hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.
Nuestro general Morillo a Cartagena rindió, pues a sus fuertes sitió con las armas el caudillo que Fernando nos mandó. ¡Viva Fernando! ¡Viva Morillo! Y tiemble el orbe a este caudillo. La inhumana insurrección homicida de su vida, aun cuando sea perdida, no teme al duro cañón, pero al fin queda rendida. ¡Viva Fernando! ¡Viva! Morillo, gran general, hizo rendir al coloso, y a pesar de cuanto foso y fuertes de su canal, la plaza siente el destrozo. A Fernando la nación por su rey ha confesado, más Cartagena olvidado de su católica unión, no le quiere coronado. Viva el trono de Fernando, reina el cetro de su imperio, y es uno y otro hemisferio el de Borbón imperando, nos libre del cautiverio. Cartagena se ha rendido, Morillo triunfa en la acción, viva España y su nación, y viva porque ha sabido confundir la insurrección. Viva Fernando, viva Morillo, y tiemble el orbe a este caudillo.
La historia es la ciencia que tiene como objeto de estudio el pasado de la humanidad.
Con este poema de Viva Fernando VII, damos inicio a un programa muy especial en Hoy, Ayer y Mañana, los 200 años de la reconquista del Imperio Español a las tierras y a las colonias en América. Pero antes, queríamos recordar que esta segunda semana de mayo se conmemoran 60 años de la caída del dictador colombiano Rojas Pinilla, y por eso queremos invitar a todos nuestros internautas a que escuchen el podcast en Speaker de nuestro programa de 60 años del dictador. Pero quiero comenzar saludando a la mesa de trabajo de Hoy, Ayer y Mañana, y comienzo con el doctor Luis Enrique Nieto Arango.
Muy buenas tardes, muy satisfecho de estar como todas las semanas en este programa de U Rosario Radio sobre la reconquista española.
A su lado, el profesor Álvaro Pablo Ortiz.
Igual como en otras jornadas, me siento sumamente contento y orgulloso de estar formando parte de este equipo y de la emisora de la Universidad Rosario. Un cordial saludo a todos los ciberoyentes.
Y como estamos hablando de Reconquista, es muy curioso, pero uno de nuestros personajes principales detestaba a una profesión que tenemos y que pulula en nuestra mesa de trabajo. Y bueno, son los abogados, y por eso es que necesitamos su visión en todo este tema. Comienzo con Johan Rodríguez.
Muy buenas tardes a todos los ciberoyentes. Nuevamente muy honrado de estar participando en esta mesa de trabajo. Espero poder aportar y también poder aprender muchísimo. Gracias.
Y Camilo Torres.
Un saludo a todos los internautas, encantado de estar nuevamente aquí con ustedes.
Todos internautas, muy agradecido acá que me presten el tiempo para estar con ustedes, espero aportar y también aprender mucho como mis compañeros.
Pero antes, queremos decirles a ustedes, nuestros queridos internautas, que como todas las semanas se sienten aquí con nosotros. Por eso les invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales en @urrosarioradio con el hashtag Hoy, Ayer y Mañana.
El Ágora, el Aerópago o el Coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
El centro de la Reconquista Española, que cobija una periodización que se extiende de 1815, fecha en que arriba el general Pablo Morillo a costas americanas, y que va a durar hasta el armisticio de Trujillo 1820, tiene como figura central efectivamente al general y más adelante mariscal de campo y más adelante conde de Cartagena y conde de la Puerta, al general Pablo Morillo, cuyo fantasma no se ha podido desprender hasta el día de hoy de la marca de Caín con que lo marcaron como con hierro candente en su accionar durante casi 5 años que estuvo guerreando en América, defendiendo las banderas de su majestad Fernando VII. Yo, que modestia aparte he profundizado en la figura de Morillo, no es que esté interesado en que se desaparezca por completo lo que alguien llamó un villano necesario, pero sí quiero hacerle justicia en un sentido. Pablo Morillo fue un extraordinario militar, y lo fue desde muy temprana edad, quizás en la periferia en que nació, en la Mancha Profunda, en la Castilla Profunda, solo tenía 2 alternativas, ser pastor de cabras o ser soldado, y fue soldado hasta el último momento de su vida, y se desempeñó como soldado tan formidablemente que mereció elogios del adversario y elogios de los que combatieron a su lado. Hay un momento dado en que es el brazo derecho de Lord Wellington. Hay un momento dado en que el mismo O'Leary, tan afecto a Bolívar, no puede menos de reconocer que él, Morillo, pertenece a la casta de los Viriatos, de los Pelayos, de los Pizarros, de los Corteses. Pero ojo, eso no garantiza necesariamente que uno sea el mejor diplomático para dirimir una crisis de alta tensión que en lo social y en lo ideológico se venía viviendo de tiempo atrás en la Capitanía General de Venezuela y en el nuevo Reino de Granada, hoy República de Colombia.
Bueno, ahora hablando, otro personaje muy importante en esto fue su gran contrincante Bolívar, pero más que contrincante en el campo de batalla, quien en la mayoría de las ocasiones Pablo Morillo lo desafió bravamente y lo derrotó. Bolívar fue un gran contrincante en materia diplomática. ¿Por qué? Porque en los tratados de Trujillo, en 1820, él pudo aprovechar todos los errores que Pablo Morillo, por intentar hacer las cosas bien, simplemente falló. Uno de esos temas es, por ejemplo, que Morillo, al enviarle cartas, no sabía cómo dirigirse a Simón Bolívar. En estas cartas él se dirigió a él como su excelencia, Esto hizo que Bolívar acrecentara su ego y se sintiera aún más ganador. Otro de los errores que cometió Morillo con Bolívar fue el decirle por medio de la carta que no sabía dónde se encontraba él, por eso mandó varias cartas y decía que no sabía dónde se podía encontrar el militar Simón Bolívar. Pero si en la guerra la información es importante, en la diplomacia es el arma mortal. Y Pablo Morillo no se dio cuenta de esto. Otra cosa importante que le debemos a Pablo Morillo, a Simón Bolívar, es su papel en los armisticios de guerra. Simón Bolívar sorprendió a Morillo al proponerle un armisticio en una regularización de la guerra, en la que le pedía que los civiles fueran respetados a pesar de sus posturas ideológicas, que se respetara a los enfermos y a los heridos, y que también se le diera a los caídos en la guerra los últimos honores de la sepultura. Por eso pienso que Bolívar es una persona muy importante en esta historia, y que se une a Morillo y que se ven un día cara a cara en Santa Ana antes de que Morillo deje el ejército de acá de las Américas y se lo deje en manos a Miguel de la Torre.
Entre todos los damnificados por la reconquista española, que del otro lado del océano se llama la restauración monárquica y que aquí en Bogotá especialmente, o sea en Santa Fe, se llamó la época del terror, fue Francisco José de Caldas, uno de los 23 rosaristas que murió ejecutado por obra de esta restauración. Francisco José de Caldas, como ustedes saben, es el científico por antonomasia de nuestra incipiente nación. Era un hombre que se encuentra con la guerra con un destino desafortunado. Él era un hombre de pensamiento, un hombre de estudio, un hombre de viajes, de investigaciones, de observaciones, y resulta metido en la guerra y termina fusilado, lamentablemente. Ese es un personaje dentro de los muchos que fueron sacrificados en esta generación heroica que le tocó pagar con su vida, pues su adhesión a la independencia que se estaba iniciando precisamente en esta época.
El personaje que yo quiero traer a la mesa de trabajo es Juan Bautista Arismendi, prócer venezolano. Empezó su carrera militar a muy temprana edad, a los 15 años, en 1790. Fue paulatinamente ascendiendo de rango en el ejército y ya hacia 1814, cuando Morillo desembarcó, le fue perdonada la vida por este. El plan de Morillo inicialmente era una amnistía general para todos, para todos los próceres o independentistas en un principio. Y quiero traer a colación esta figura porque fue una de esas tantas malas pasadas que tuvo Morillo, teniendo en un principio un plan de amnistía, de pacificar en el sentido literal de la palabra. Se vio con Juan Bautista Arismendi, que lo traicionó después de haberle perdonado la vida prácticamente a los pocos meses de habérsele perdonado la vida, Juan Bautista desembarcó en Margarita con 50 hombres, llegando a reclutar aproximadamente unas 10.000 personas a punta de machete y asadón para tomarse la isla Margarita. Este personaje es importante en la medida que comienza a gestarse, es uno de los causantes y los múltiples desventuras de Pablo Morillo en su desembarco en la Nueva Granada, de ese Morillo que nos muestran guerrero, de ese Morillo sangriento, de ese Morillo asesino. Es en un principio un Morillo amable que se ve traicionado y se ve burlado por los independentistas.
Yo quiero traerle palestra a las mujeres, porque si bien la historia ha reconocido los diferentes mártires y próceres que cayeron durante la Reconquista, muchas veces la mujer pasa como esa heroína encubierta, que si bien juega un rol fundamental en medio de todo, hasta ahora y hasta después de la segunda mitad del siglo XX, la mujer comienza a retomar su rol como un actor principal en la historia. Por eso yo quiero traer a la palestra las esposas de los de algunos de los mártires que recordamos. La primera de ellas es María Tadea Lozano, esposa de Jorge Tadeo Lozano, que de hecho era su sobrina y con la que tuvo 8 hijos. Y algo muy curioso en las mujeres de aquella época era que según las leyes de las 7 partidas y otro tipo de legislaciones, estas no eran sujeto de derechos y deberes. Por tanto, necesitaban un tutor masculino que manejara todas sus propiedades. Al momento en el que ya, cosa que explicaremos con posterioridad, Morillo comienza a secuestrar los bienes de la familia, las mujeres ven su dote, todo lo que ellas tenían por heredad, se los quitan porque eso era propiedad de sus esposos. Mujeres como María Tadea, al tener 8 hijos, no podían permitir que esto pasara así. Por lo tanto, María Tadea lo que hace es rogar al virrey, a través de cartas y de muchas otras cosas, que perdonara sus bienes, que entendiera su situación y que ella pues claramente expresaba que no era una patriota, no apoyaba lo que hacía su esposo y que era injusto que por las acciones de su esposo le quitaran a ella lo que le correspondía. Que de hecho pues María Tadea lo que hace es defender su herencia, no los bienes de su esposo, sino la herencia que le corresponde como mujer. Porque de hecho en las guerras pasa mucho, recordamos a los que cayeron en el campo, pero no traemos a colación a todas las familias que quedaron destrozadas, a las mujeres que tienen que sortear las luchas aquí en el presente, en la cotidianidad. Y es por eso que creo que las mujeres deberían estar en la palestra. Otra de ellas es Catalina Sánchez de Tejada, la esposa de José Acevedo y Gómez, y quien sería la madre de una de las primeras poetas mujeres de la Nueva Granada, doña Josefa Acevedo y Tejada. Lo que hace Catalina es maravilloso porque junto con otras viudas como Isabel Caicedo, viuda de Antonio Vallara, también escriben cartas al rey pidiéndole que les restaure su dote, les restaure su posición social, porque pues imagínense, luego de Colombia y nuestra sociedad siempre ha sido una sociedad muy, muy, muy social, por decirlo así, muy del chisme y estas cosas. Imagínense la condena social al conocer que sus hijos eran los hijos de aquellos revolucionarios. Entonces lo que hace Catalina y otras mujeres es pedir la reivindicación de sus derechos, de su posición social, cosa que se les otorga, lo que es muy extraño en aquella época, donde la mujer tenía que tener un tutor para manejar sus asuntos. Por eso yo quiero traer a las mujeres como esas heroínas de la Reconquista.
A mí por último me gustaría traer a colación otro personaje, teniendo en cuenta una visión de la historia en la que pues, los hechos no son aislados. Quisiera hablar un poco de Rafael del Riego. Rafael del Riego era un militar y un político español que realmente no vino a América, pero tuvo muchísimo que ver con lo que pasó en la Reconquista. Y eso es lo que me gustaría resaltar, cómo los hechos que están pasando en el mundo están conectados y cómo pueden determinar los sucesos que pasan al otro lado del mundo. Rafael del Riego estaba al mando de un ejército que tenía que venir a apoyar a Morillo en la Reconquista América para pues, calmar los aires de sublevación entre los criollos americanos. Y Rafael del Riego, teniendo unas ideas bastante liberales, habiendo conocido la masonería muchos años antes y compartiendo las ideas que precisamente promulgaban aquí sus hermanos, incluso masones, de independencia, e incluso estando muy conectadas con el proyecto constitucional al que se enfrentaba España y que Fernando VII no quiso aceptar, Rafael del Riego se subleva y evita que un ejército venga a apoyar a Morillo, lo cual va a ser bastante determinante en lo que va a pasar en Colombia. Dejan de llegar los soldados y pues las versiones sobre lo que opinaba del Riego son distintas. Hay gente que lo hizo un héroe por completo, dijo que apoyó la causa americana sin siquiera haber venido y claramente se sublevó contra lo que estaba haciendo Fernando VII en España, pero eso evitó que muchas tropas llegaran a América a apoyar a Morillo, lo cual pudo significar muy probablemente una pérdida de fuerza en la estrategia militar que tenía Morillo en América. Pero también existen personajes que piensan que Morillo sencillamente era un cobarde y que la historia lo ha cobijado detrás de estas ideas para seguir ideales liberales, pero sencillamente son interpretaciones sobre las actitudes de las cuales no podemos saber nada. La historiografía, digamos, que no llega hasta allá. Sin embargo, lo cierto es que por ciertos discursos de Rafael del Riego, aunque fue un acto muy mínimo, desembocó en algo mucho más grande, como pasa usualmente en estos casos. Estos personajes dicen cosas, hacen cosas que los supera a sí mismos y entran precisamente en la dinámica de la historia. En ese sentido, me gustaría resaltar el hecho de que el levantamiento del Riego, que después se vino a sumar con otros levantamientos en España y que pretenden obligar al rey a que acepte una monarquía constitucional, va a ser el primer suceso histórico militar que va a empezar con las revoluciones de Europa de los años 20 y 30. El acto del Riego, chiquito, mínimo, por decirlo así, Rafael del Riego no era general, no tenía, digamos, una jerarquía ni un poder suficiente para generar un cambio por sí mismo, sí desencadenó una serie de cuestionamientos sociales de la época que hicieron que Europa volviera otra vez a cambiar las fichas en el tablero de ajedrez y a reconfigurar a todo a su paso. Entonces yo quiero usar, pues, a lo largo de esta conversación, la figura de Rafael del Riego precisamente para interconectar todos los sucesos históricos y para ver cómo muchas veces es sencillamente el azar y la confluencia de las cosas las que hace que el destino del mundo siga determinado curso.
Muy interesante lo que acaba de decir Camilo, pero además hay un dato adicional. La rebelión de Riego permite la libertad del más visionario de los próceres que ha dado la República de Colombia. Permite la libertad de Antonio Nariño, que por esas fechas todavía estaba preso. Y Nariño se da el lujo de escribir con un seudónimo de un cartagenero patriota muerto en la expedición, durante la expedición punitiva de Morillo. Se me está olvidando el seudónimo, tal vez Samoyar, que lo utiliza para lanzarse con esa inteligencia formidable al punto que Pablo Morillo y su esposa le entablan pleito jurídico por injuria y calumnia. Pero recabemos nuevamente sobre Morillo. Ya dijimos que su condición de militar no garantizaba sus posibles éxitos diplomáticos. Y quiero detenerme en algo que Johan ya tocó. Evidentemente todos tenemos en lo individual y en lo colectivo un antes y un después. Morillo es después de la traición que nunca perdonó de Juan Bautista Arismendi, que por cierto, con el correr del tiempo llegó a ser un prócer absolutamente notable en Venezuela y de hecho está enterrado en el Panteón de Caracas, muy cercano a la tumba de Bolívar. Ese dato hirió de muerte y volteó toda la política de pacificación en el sentido literal, como lo acotaba Johan, ¿no? Y lo hizo terriblemente terco, obstinado y sanguinario, actuando bajo patrones de códigos de honor mediterráneos, ¿no? Lástima es insuceso, pero eso comprueba que Morillo no era el hombre para la diplomacia. Han debido enviar para la restauración monárquica a un español de amplio conocimiento americano que sí lo sabía, pero también sabemos que ni la inteligencia ni el carácter eran las dos fortalezas supremas de Fernando VII.
No esperes que el rigor de tu camino, que tercamente se bifurca en otro, tenga fin. Esto es El Laberinto.
para entender en todo su contexto este fenómeno de la pacificación, reconquista o restauración, como se quiera llamar, debemos ver qué está pasando en 1815, que es precisamente cuando las tropas de Napoleón han sido derrotadas, han sido expulsados los franceses de la península, y entonces pues parece lógico que se restaure la monarquía. El Imperio Español debe volver a tomar su posición en el mundo. Esto además porque las revoluciones americanas que se han iniciado en 1810 están tomando fuerza, y conviene entonces intentar evitar esa escisión que de todas maneras se va a producir, como sabemos. Y tercero, hay un contexto internacional favorable a España. Todas las potencias de la época quieren que España recupere su poderío, ¿no? Y por su lado Fernando VII tiene como proyecto restablecer el derecho divino de los reyes, su monarquía en España, abolir la Constitución de Cádiz de 1812, y en fin, son todas las circunstancias que hacen como corolario lógico el intentar entonces esta expedición a América, que curiosamente la expedición militar solo se produce en la Capitanía General de Venezuela y en lo que es hoy Colombia, en el territorio de la Nueva Granada. Parece ser que las fuerzas de Morillo estuvieron acantonadas en Cádiz antes de partir y no se les dio la instrucción concreta de para dónde iban, sino al final, porque ellos desconocían, los militares, porque inicialmente se había pensado que existía, que se debería ir hacia el sur de América, o sea, hacia Montevideo, para llegar a Buenos Aires. Pero las noticias y las circunstancias de lo que estaba sucediendo precisamente en Montevideo, pues hace que se cambie de rumbo y se dirija a La Guaira esa expedición. Y por eso la singularidad del proceso que se vive tanto en Venezuela como en lo que es hoy Colombia, ¿no? Un cambio de planes a última hora que hace que sea aquí el único caso en que hay una expedición militar tan concreta como la fue la de Morillo en tierras de Venezuela y de Colombia.
Y hay un dato de resaltar. A pesar de la manifiesta crueldad y de la extralimitación de funciones en que por momentos Morillo pareciera estar desobedeciendo al propio rey de España, también es cierto que hubo regiones en Colombia que permanecieron tercamente aferradas a la idea de la defensa de la monarquía hasta bien entrado el siglo XIX. Pasto, si nos atenemos a magníficas novelas como las de Evelio Rosero, en la carroza del Libertador, por ejemplo, vemos cómo líderes indígenas como Agustín Agualongo, al lado de generales improvisados como Estanislao Merchancano y otros, le van a hacer la más despiadada guerra de guerrillas a los ejércitos de Bolívar hasta bien entrado 1824, para algunos autores. Otros sostienen que hasta 1828 el actual departamento de Nariño representó los peores insomnios y los peores dolores de cabeza y las peores crisis de tuberculosis del general y libertador Simón Bolívar.
Ya que Álvaro Pablo menciona cómo había facciones en nuestro territorio que aún, digamos, estaban a favor de la corona, pues basta recordar como que Morillo terminó llegando a Santa Marta, que era precisamente una plaza realista, y eso facilitó mucho sus cosas. Llegaron, se organizaron, pensaron una estrategia, vieron en qué situación estaba, digamos, en territorio, y eso, pues, vuelvo a decir, facilitó un montón las cosas para Morillo y para después el sitio de Cartagena. Pero entonces veamos qué fue con lo que se encontró Morillo. Morillo se encontró con aquello que se denomina historiográficamente como la Patria Boba. Colombia estaba buscando su camino a formarse como nación, a organizarse, y no nos pusimos de acuerdo. Y digamos que cabe resaltar el hecho de que, pues, el término patria boba sencillamente se, referencia a un artículo escrito en esa época por uno de los próceres, pero que realmente no es fácil formar una nación. O sea, mucha gente suele dar su opinión sobre que no era muy fácil, tenían que hacer esto, hacer lo otro, en lugar de pelearse entre ustedes. Pero definir el rumbo de algo donde no, antes no había tejido social, pues es muy complicado. Entonces, pues, el territorio neogranadino sencillamente no se había puesto de acuerdo respecto a una, si quería una organización federalista, una organización central. Había conflicto entre las diferentes provincias. Cartagena, con un fuerte capital económico, siendo un puerto, exigía ser la capital, por un lado, y otras provincias. De hecho, es curioso, Cundinamarca va a ser la única provincia que se va a declarar centralista. Y asimismo van a declarar al país centralista con el apoyo de una sola provincia. Entonces Morillo se va a encontrar con todo esto, una serie de conflictos ideológicos, pero sobre todo se va a encontrar con una nación que después de unos conflictos internos, pues ya va a estar un poco golpeada por la guerra y por el conflicto. No se encontró con una población fuerte, preparada para combatir, y como ya les dije, el sitio de Cartagena se dio bastante fácil, por el hecho de que en Santa Marta pudo darse cuenta de cómo estaba toda la situación. De hecho, yo creo que se lo pusimos muy fácil sin darnos cuenta, pero tampoco es un pecado, porque sencillamente, ¿qué más se podía esperar de una situación como esa, quedando totalmente abandonado si es una identidad?
Complementando lo que estaban diciendo el doctor Álvaro Pablo y Camilo, debo notar que la patria boba es simplemente tal vez lo que se puede mostrar de todo un proceso de crecimiento fragmentado. El resultado de ese crecimiento como amorfo, ¿no? Donde realmente uno se llega a preguntar si las mal llamadas guerras de independencia tenían ese carácter popular de reivindicación a una independencia total de España, o si en realidad era un movimiento más bien sectorizado, de élite. No, digamos que esas son las preguntas que surgen en ese momento. Lo que se encuentra Morillo es un país que viene así desde hace muchísimos años antes. De ahí que las guerras de independencia, y según lo expuesto por Álvaro Pablo, podrían o deberían ser llamadas guerras civiles. Realmente son conflictos internos para decidir decidir de qué forma se va a formar una nación. Pablo Morillo se encontró eso en la Nueva Granada, y juntándolo con las traiciones a las que se vio sometido cuando llegó con un plan de indultos, pues tenemos el escenario como más fecundo para una muy adecuada reconquista fácil y eficaz.
Bueno, yo complementando lo que dijo el doctor Nieto sobre cómo coincide el tema de la expulsión de los ejércitos de Napoleón de España con la reconquista española, es que hay muchas cosas similares, y también con algo que mencionó Lorena. Una de las instituciones que puso Morillo acá, por ejemplo en Santa Fe, Bogotá, fueron la Junta de Secuestro y el Consejo de Purificación. La Junta de Secuestro, sobre lo que nos hablaba Lorena ahora, era sobre el embargo de bienes a las personas, pero me parece muy interesante que el Consejo de Purificación lo hicieron igualito a como a la institución puesta en España contra los ejércitos de Napoleón, porque lo que hizo el Consejo de Purificación en España fue perseguir a las personas desleales con la corona, a las personas que los habían traicionado. Y todas estas cosas coinciden, tanto que lo mismo que hicieron en España, Morillo lo aplicó acá en Santa Fe, Bogotá.
Cartagena se ha rendido. Morillo triunfa en la acción. Viva España y su nación. Y viva, porque ha sabio confundir la insurrección. Viva Fernando, viva Morillo, y tiembla este orbe a este caudillo, dice el poema que narrábamos al principio de este programa. Y creo que uno de los aspectos que hay que señalar, y quisiera acentuarme en dos temas, el primero es la toma de Cartagena. Cartagena había sido, hay que hacer una comparación muy bonita aquí, y es que el grito de independencia de 1810 aquí había sido entre una élite, claramente. Y pues aquí se le habían dado y se había prometido un montón de cosas. Cabildo abierto, igualdad de clases, incluso libertad para los esclavos. En Cartagena fue totalmente distinto. En Cartagena se hizo una constitución en la que se iban a levantar en contra de los argolleros, que era la forma como se le llamaba a los dueños y los grandes terratenientes. Ahí hay que recordar acá a personajes como Castillo y Rada y a varios que literalmente estaban pensando en abolir completamente la relación con España. Algo muy interesante es mirar cómo se redacta la Constitución de Bogotá, y es como: nosotros aceptamos el gobierno de Fernando VII si él viene a gobernar aquí. La de Cartagena fue totalmente distinta, fue como: nosotros rompemos toda clase de nexo con España, queremos una libertad completa, no queremos estar más bajo ese tipo de lógicas. Y cuando Morillo hace el sitio de Cartagena, que dura más de 100 días, hubo varias perspectivas. Tanto así que Cartagena, como dato curioso, se quiso anexar al Imperio Británico para no caer nuevamente ante Morillo. Y es bastante bello cómo esta pequeña facción de Colombia, y nos demuestra cómo hay tantas Colombias, quiso estar al frente, quiso no rendirse ante Morillo, pese a todo. Lo que ellos hicieron fue algo muy... Para tratar de que Morillo no los alcanzara, fue hacer una estrategia que Napoleón no sabía, que había derrotado a Napoleón mucho antes, pero aquí no nos funcionó, y fue que ellos iban a hacer un escape en la noche. Entonces lo que iban haciendo era quemando las haciendas y quemando todo aquello con lo que los españoles se pudieran encontrar para que no tuvieran recursos. Entonces los querían acorralar a tal punto, pero cuando justo estaban en la noche para tomar los barcos e irse a aventurarse en el Atlántico, los traicionen, y es ahí cuando Morillo toma Cartagena.
Sí, que es una victoria de la que él, en honor a la verdad, no se sintió muy orgulloso. A Cartagena, finalmente, más que las tropas de Morillo y un sitio que se prolongó entre 100 y 102 días, fue la hambruna la que derrotó a la varias veces heroica Cartagena de Indias. No es muy agradable sentirse uno victorioso paseando cerca esqueletos humanos, moribundos, gente que a lo último comía ratas, ¿no? Esas victorias no engrandecen a nadie. Pero además Morillo tenía otro tipo de obsesiones, aparte de la más fuerte, la de Juan Bautista Arismendi. En un momento dado le cogió una inquina feroz a un gran, ese sí, un gran oficial, en el sentido de respetar lo que hoy llamamos el DIH, el general Miguel de la Torre y Pando, con el que tuvo problemas muy, muy serios. Y otro personaje que lo tenía en la lista como idea fija, al militar francés Manuel Servies.
Ya que Álvaro Pablo menciona eso, me gustaría pues recordar el suceso de Lino de Pombo. Lino de Pombo pues es un personaje de la época, luchó en el sitio de Cartagena y pudo salvarse, digamos, gracias a la influencia de su familia. Su familia pues era importante en España, sus tíos eran generales y militares españoles, que estaban muy cerca, digamos, del oído del rey. Ellos alcanzaron a escapar, como cuenta Álvaro Pablo, pero lo curioso es que los cogieron algunos corsarios, los capturaron unos corsarios en alta mar, y los envían nuevamente a ser juzgados, pero nuevamente este personaje se salva por sus influencias. Me gusta recordar el suceso tal vez porque vemos algo de una conducta muy colombiana que se presenta en esa época, y es como las influencias pueden, digamos, determinar el destino de nuestras vidas. Y en ese momento, como alguien sencillamente por tener un apellido un poco conocido pudo salvarse de morir siendo apenas un soldado un poco raso, por decirlo así.
Eso es interesante, las personas que lograron obtener la clemencia de Morillo. Así al azar puedo recordar a José María del Castillo y Rada, rector del Rosario, quien en ese momento fue detenido y juzgado y condenado a muerte, pero por una intervención de las señoras de Santa Fe fue indultado, ¿no? Igualmente José Manuel Restrepo, el famoso historiador, se le conmutó la pena por trabajos forzados en alguna vía, creo que de Bogotá a Mariquita, estuvo trabajando por cuenta de la pacificación. Lo mismo Miguel Tovar, el abuelo que educó y crió a don Miguel Antonio Caro, también fue condenado, creo que a servicio forzado en el ejército y indultado de la pena de muerte. E igualmente el padre de don Lorenzo María Lleras, que por ser español y capitán de navío, pues era todavía más culpable a los ojos de los del pacificador, y sin embargo también fue indultado, Manuel Lleras, ¿no? Entonces es muy interesante ver que unos lograron escapar de esa pena capital que se le impuso a otros personajes, todos de todas maneras letrados e ilustrados, ¿no? Eso es una característica. Morillo no persiguió ni condenó al pueblo, prácticamente fue a la gente de alguna manera que representaba la clase ilustrada.
Sí, para él la tragedia venía de dos claustros que casi se hacen uno solo con la patria: el Colegio Mayor del Rosario y el Colegio Mayor de San Bartolomé. Allá persiguió con toda la hazaña del mundo al núcleo de los abogados, porque no se le escapaba que ellos representaban el poder letrado, la comunidad de los letrados, y que ellos eran los líderes intelectuales por excelencia. Pensó que cortando la cabeza las tensiones sociales disminuirían notablemente y que España podía disfrutar a término indefinido nuevamente de la tranquilidad de sus provincias de ultramar.
Donde la arena sutil mide el pasado y el presente para enfrentar al minutero voraz y detener la historia que encierra la memoria. Esto es El Reloj de Arena.
Vale la pena recordar que el claustro de nuestro Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario fue tomado por Morillo, inmediatamente llegó a Santa Fe, convirtiéndolo por un lado en cuartel para sus tropas y por el otro lado en cárcel para los patriotas. Y aquí en el Rosario, en la capilla de la Bordadita, pues pasaban la última noche los condenados a muerte. Estaban en capilla precisamente antes de ser llevados a la huerta de Jaime, o sea, donde es hoy el Voto Nacional, donde era, o en la plazoleta de San Francisco, donde fueron fusilados la mayoría, ¿no? Esto es muy importante, esa participación del Rosario, no solo por sus personajes, los 23 que comentábamos, sino además porque su claustro fue en ese momento tomado por Morillo, ¿no? Inclusive los caudales que existían del Rosario en su caja fuerte también fueron expropiados por Morillo al llegar a Santa Fe, ¿no? Sobre esto también quisiera anotar algo que hace parte un poco de la Petite Histoire, pero parece que Morillo venía, como se dice, dateado desde España de quiénes eran los personajes que eran sospechosos de rebeldía. Se dice que don Joaquín de Mosquera y Figueroa, un caucano muy importante, Popayanejo, que había sido vicerrector del Rosario y que luego llegó a ser presidente del Consejo de Regencia cuando la Constitución de Cádiz, le había dado una lista de los granadinos que podía ser detenidos o podían ser o debían ser investigados. Todo esto en razón a que don Joaquín Mosquera y Figueroa, que había sido presidente de la Real Audiencia, había sido oidor, pues había tenido algunos desencuentros, particularmente con personajes granadinos, entre ellos don Antonio Nariño, a quien no encontró Morillo aquí, como comentamos, pero de todas maneras parece que nació de los propios granadinos el señalamiento a algunos, ¿no? Porque no había unidad entre ellos, como hemos dicho.
Yo creo que hay que mencionar algo que, y profundizar algo que Nicolás ya había mencionado, y fueron los instrumentos con los que Morillo actuó aquí en la anterior No Granada, hoy Colombia. Y el primero de estos es su Estado Mayor. Morillo, junto con otros militares y otros individuos, genera un gobierno en el que claramente él era la cabeza, porque Fernando VII, como les hemos comentado, le dio potestades plenas para que pudiera pacificar las tierras en América. Hay unas cartas muy buenas que las pueden encontrar en el Ministerio de Educación de España, en las que pueden verificar cómo de puño y letra los escribas de Fernando VII se le dota a Morillo de estas facultades. Al lado de, bueno, en este Estado Mayor hay que mencionar a personajes como Francisco Guarleta, como Pascual Enrile, Miguel de la Torre, personajes que fueron supremamente importantes para Morillo. Otro de sus instrumentos, sin lugar a dudas, fue la Junta de Secuestros, que, como bien lo explicábamos al principio del programa, era este instrumento por el que él decía que quienes habían usurpado la corona, la hacienda de la corona, tenían que pagar. Y es por esto que antes de matarlos y antes de ordenar la sentencia de muerte, les quitaba todo lo que tenían. Un muy buen libro para entender esto es Don Dinero, de Abella, que pues es un gran libro para entender las lógicas. Y por último estaba el Tribunal de Purificación, que era básicamente, como bien lo dijo Nicolás, purificar a la Nueva Granada de todos estos insurgentes, de todas estas cabezas de rebelión y emancipación. Pero tal vez, y como una reflexión un poco, una metáfora interesante, es que tal vez Morillo estaba luchando contra una hidra, y si bien le quitó una cabeza a la emancipación, salieron dos en su lugar.
Sí, evidentemente. Hay una cosa que hay que resaltar, que en el fondo la libertad a Colombia se la da lo que hoy se sigue en algunos textos llamando tierra de nadie. La periferia es la que le da la libertad a Colombia. Sin el concurso llanero colombo-venezolano, Colombia no se hace libre. Hubo una tendencia desde el comienzo, yo he insistido mucho en eso, de privilegiar de tres ramales formidables únicamente la cordillera de los Andes. De ahí las pugnas iniciales en la llamada Patria Boa. Es el llano el que salva a Colombia. El mismo Morillo será víctima de una lanza llanera que le atravesó la pierna de parte a parte, y que hasta su muerte padeció horrores indecibles en esa extremidad. Quiero decir, nuevamente a favor del Morillo militar, que hay una anécdota en que algún llanero le dice: lástima, general, que usted sea español, porque si fuera patriota, todos los llaneros lo seguiríamos sin pensarlo dos veces.
Algo muy interesante que hay que resaltar en todo este proceso es la división, como ya lo habíamos hablado, de la sociedad en medio de realistas y patriotas. Hay una cuestión muy bonita, y es que incluso luego de la independencia, en Nariño, por ejemplo, le siguen escribiendo cartas a Fernando VII llamándolo Fernando el Deseado. Aún anhelaban el sistema monarquista en la Nueva Granada. Hay familias, de hecho, que aún son bastante monarquistas, y lo único que hacen es decir, bueno, Bolívar nos dañó lo que nosotros teníamos. Por eso, cuando hablamos sobre el tema de las mujeres en medio de todo esto, hay una clara división. Si bien hay algunas, como Bárbara Forero, amante de Pedro Fermín de Vargas, rosarista, que ese 20 de julio de 1810, junto con Carbonell, se fueron a las chicherías a animar a la gente a la emancipación y la insurrección, hubo otras, como la hermana de Manuela Sáenz, Josefa Sáenz, que dice como, y que le manda cartas al rey denunciando y diciendo cómo se le habían, como los patriotas habían hurtado sus tesoros, cómo les habían quitado el estatus que tenían. Así que no podemos decir que Colombia era una sociedad completamente ligada a los patriotas. Tampoco podemos decir que los indígenas y afrodescendientes se fueron a uno u otro bando. De hecho, estaban bastante divididos, porque tanto como Bolívar como Morillo prometieron la libertad e igualdad de derechos a estos dos bandos. Pero bueno, como sabemos, solamente hasta el 51 se logra la verdadera libertad y la abolición de la esclavitud en Colombia.
donde acaba y empieza. Un imposible espacio de reflejos. Esto es El Revés del Espejo.
Como ya vimos en las quintillas que leímos inicialmente, los versos alusivos a Fernando VII y a Murillo y a su labor pacificadora, pues la visión española es otra, no necesariamente, ¿no? La reconquista era una necesidad histórica y una obligación de una monarquía que se estaba reconstituyendo, que lo había logrado, repito, vencer a los franceses, a Napoleón nada menos, y estaba teniendo el apoyo de todas las potencias para reconstituir ese imperio español que tan grande había sido. Entonces debemos ver siempre las dos caras. Por eso es que ahora algunos historiadores dicen que no se debe hablar de la reconquista española, en parte porque la pueden confundir con el fenómeno de la reconquista frente a los árabes, pero además porque creen que ese intento de restauración monárquica era algo lógico, y obviamente aquí muchos criollos descendientes de españoles pues creían lo mismo, y de ahí la división que necesariamente se presentó, ¿no? Y que hizo que inclusive cuando Murillo entraba a Santa Fe fuera recibido de una manera apoteósica, cosa que parece que le disgustó muchísimo a él mismo, porque no le pareció sincero, le pareció una cosa acomodaticia, y de verdad eso, unido a la ira que traía por la traición de Arismendi, pues hizo que su actitud fuera bastante hosca para con los bogotanos, que de todas maneras lo querían agasajar como un gran libertador.
Luego de esta conversación nos podemos hacer o dejar varios interrogantes. Primero es qué versión de la historia nos han enseñado hasta el momento. Yo creo que con la reconquista podemos ver un país diferente al cual se nos muestra de forma casi como una epopeya en las guerras de independencia. Yo creo que es un momento para que las personas que nos están escuchando, si fue de interés el tema, revisen, hagan una revisión de la historia de nuestro país y de qué es lo que ha pasado, y ver que Colombia es un país mucho más diverso, más fragmentado y con matices muy interesantes. El segundo, que creo que también llama muchísimo el interés, es la figura como de Pablo Murillo, el personaje que hay detrás de sus campañas, que hay detrás de su accionar. Creo que es un personaje que vale la pena ahondar y conocerlo más allá de sus logros o derrotas militares, sino como ser humano que era, y todo lo que tuvo que vivir desde su temprana infancia hasta que lo mandaron a la misión de pacificación a la Nueva Granada.
Yo me imagino a Pablo Murillo ya en el exilio, o ironía, en Francia, y una española que de casualidad estaba ahí compartiendo espacio con él, le debió decir: hijo, no me imagino por todas las que has tenido que pasar.
Sí. Bueno, a mí me queda, digamos, de este recuento histórico que acabamos de hacer, pues el hecho de resaltar los azares, las coincidencias, las confluencias y las contradicciones que se presentan en esta época, que en últimas nos recuerda al humano de la historia. A veces solemos ver al pasado y pensarlo meramente como conceptos, pero precisamente estas anécdotas y estas situaciones que traemos a colación sirven precisamente para preguntarnos eso. Si acaso lo que habríamos hecho nosotros era, y que pensamos ahorita, era posible, en qué lado estaríamos, y precisamente pues que en todos los jugadores, pues en el campo de juego, pues son humanos.
A mí me parece muy interesante ese mismo tema de las diferencias de ideologías y de opiniones que había acá en la Nueva Granada. Me parece muy importante también recalcar el hecho de que el pacificador Pablo Murillo fue antes y después de Arismendi, que él sí al principio venía con una intención más tranquila, como se lo indicó Fernando VII, de perdonar, de reconciliar, de todos estos temas, pero Un militar de este calibre simplemente no podía permitir una traición como esta. También los invito a que busquen más sobre el tema si les agradó, y muchas gracias.
Yo creo que una conclusión que le puedo sacar sobre esto es que el rol de la mujer siempre es importante en todo proceso histórico. Tal vez hemos sido un poco injustos al solamente recordar los mártires masculinos, si bien son un gran ejemplo y los dos, hombre y mujer, forman una articulación perfecta en medio de todos los procesos, debemos también recordar la historia de las mujeres. Hay algo que me gusta mucho que dijo Juan Francisco José de Caldas, y decía como, hay heroínas entre nosotros, ¿qué nos puede presentar más grande la historia griega y romana? El sexo delicado olvidó su debilidad y su blandura cuando se trata de la salud de la patria. Cuando el gobierno sepa quién es esa heroína formidable, debe decretarla a una bondad de honor para premiar el mérito y el valor. Y yo creo que es eso, recordar a todos nuestras víctimas, recordar nuestra historia. Ahora nos toca a nosotros, como colombianos, salir de la patria boba también, de estos disensos que nos llevan a creer que somos diferentes, que nos llevan a tener una Colombia fragmentada, cuando debemos buscar es lo contrario, los consensos, lo que tenemos por igual, y pues es ese hecho de salir adelante como nación. Síguenos en nuestras redes sociales, en @urrosarioradio en Twitter, con el hashtag Hoy, Ayer y Mañana, y descarguen los podcasts en Speaker.
Y debemos recomendar muy especialmente el libro de la editorial Rosarista titulado 1816, El terror y la sangre sublime, que es una recopilación de ensayos de reconocidos historiadores tanto de la universidad como de Colombia y del exterior, que hace un recuento muy especial con ensayos muy documentados sobre esta época que de todas maneras marca la historia de nuestra patria.
Gracias a todos nuestros internautas y esperamos que nos sigan escuchando en un próximo episodio de Hoy, Ayer y Mañana.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro, porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.